compostura.
Estás escuchando la emisora comunitaria de
Leganés. Esto dura, lo que dura el cuerpo.
Bueno, tengo que admitirlo, que he intentado durante estos días que he estado en casa hacer una versión navideña de la música del programa, hacer un pequeño villancico, pero es que no tenía nada de tiempo, así que al final no ha podido salir la broma.
Te envié una canción.
Me mandaste una canción, es verdad, pero soy malísimo, lo siento. Ahora. Tiene que ser graciosísimo haber empezado. Tenía que haber sido graciosísimo haber empezado con un villancico, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, chicos, este es el último programa de radio del año. Efectivamente, estamos aquí en Hora Mundo. Este es el noveno, ¿puede ser ya?
Puede ser.
Puede ser el noveno ya, ¿no? O no. Potencialmente.
Llevamos tantísimo programa que ya es una
hora. Llevamos ya, madre mía. Pues nada, estamos aquí. Hoy ha venido Ana con nosotros, que lleva un par de meses sin venir. Hola.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Cansada.
Bueno, a ver, cuéntame, ¿por qué no has venido durante estos dos meses?
¿No lo habéis dicho vosotros ya? Yo pensaba que me habíais despedido y todo eso.
No, en absoluto. No hemos perdido ni un segundo de tiempo en hablar de ti.
O sea, la gente se ha olvidado ya de mí.
Totalmente. Decía, mira, ya lo
que
de los fantasmas
ya no sale.
Que he
estado muy ocupada y ya está.
Has estado muy ocupada, ¿no?
Sí, no, además ha sido un poco terrible. De hecho, hasta ayer, como ha terminado ahora el curso, pues yo hasta ayer no vivía en este mundo, entonces Ajá. Sé que hoy vais a hablar de muchas cosas de las que yo no tengo ni idea.
No, no te preocupes, ya somos dos.
Vale.
Tú no te preocupes por eso, que ya somos dos. Y bueno, también está aquí Ricardo, ¿cómo estás, macho?
Hola.
Hacía mucho tiempo que no veíamos a Ricardo. Bueno, te voy a contaros una cosa que tengo que admitirlo. No me apetece nada presentar, así que va a presentar Roberto, venga, a ver.
Qué gracioso.
Así. Venga, que sí, yo... Bueno, vale. Venga.
Me voy un rato.
Bueno, vamos. Dame un café.
Voy.
Bueno, pues como somos un programa de radio súper original, uh-huh. Queremos haber empezado con un villancico, también una cosa muy original.
Sí.
Y bueno, como mandan los cánones, vamos a hacer un resumen de las noticias que nos ha dado este año que se nos
que
va, ¿no? Que lo típico.
Que mañana ya es Nochebuena.
Un croquis.
Mañana y pasado es Navidad.
Y pasa, a ver la bota, dame la bota María.
Dame la bota que me voy a emborrachar.
Me emborracha, efectivamente. Pues nada.
Eso luego, ¿eh? Acuérdate.
Eso luego. Ah, vale, de acuerdo.
En fin, bueno, pues este año la verdad es que me han ocurrido cosas bastante curiosas.
¿Y qué sorprendentes acontecimientos han ocurrido durante este año que ya acaba?
Este año que ya acaba. Pues mira, a principios de este año, bastante a principios de enero,
Concretamente el 5.
El 5 de enero, sí. Es que no quiero decir porque tenía rima mala, tío.
Ah, vale, de acuerdo. Entonces, bueno, después de 4.
Pues un investigador del MIT, del Massachusetts Institute of Technology,
Málaga.
pues dijo, estaba trabajando tranquilamente con su impresora y le cambiaron el driver y eso le cabreó un montón. Uh-huh. Porque no podía cambiarlo para sus intereses. Entonces, bueno, después de ese hecho, Ajá. El tío se mosqueó tanto que dijo, voy a crear un sistema operativo que va a ser completamente libre.
Ajá.
Entonces, mandó un correo y, bueno, durante este año están ahí trabajando, están haciendo un editor de textos y un compilador.
Todo un año, ¿eh?
Todo un año ahí lleva, no sé en qué estado va a estar ahora mismo, pero vamos, uh-huh. Yo le auguro un futuro bastante interesante.
Uh-huh.
El chaval le ha puesto un nombre muy raro al sistema, macho. Se llama GNU.
Ajá, bien.
GNU.
Sí, entiendo.
¿Eso no sería GNU? Yo creo que los franceses dirían GNU.
Sí,
los franceses dirían...
Sí, está bien, es verdad. No, ¿sabes qué pasó? Cuando le preguntaron en la radio qué nombre le iba a poner, el tío hizo, pues le voy a poner... Dijeron, hombre, es arriesgado. Pero bueno, el que no arriesga...
Claro, no. Pero es lo que dijo. Y, hostia, ahora hay que buscar un significado a esto.
Claro, efectivamente.
Entonces, GNU, Ajá. El tío va y dice, GNU significa GNU... no es not Unix.
Ajá. O sea, es,
porque
es,
va a ser un sistema compatible con Unix completamente.
Es recursivo.
Es recursivo. Flipa. Y sin caso base. O sea, esto mola. ¿Qué es GNU? GNU not Unix. ¿Y qué es GNU? GNU not Unix.
Madre mía, madre mía. Me he colgado. ¿Me acabo de colgar? Me acabo de colgar. Porque, bueno, en fin. Bueno,
y vamos, yo le veo...
Tú le auguras un buen futuro, ¿no?
Un futuro, un sistema bueno.
Ah, fantástico, fantástico. Bueno, pues nada, a ver si hay... ¿Este tío cómo se llama, por cierto?
No... Ah, verdad, no lo hemos dicho. No. Richard Stallman.
Richard Stallman, Ricardo Stallman.
Ricardo Stallman.
¿Tú no te apellidas Stallman? No, vale.
No. No, porque he visto fotos del tío y tiene así como barba, así, sí. Barba larga, como que no se la
cuida
muy bien.
¿Y has dicho que es de Málaga?
Sí, Málaga.
Sí, del Málaga Institute of Technology.
Eso es.
Ah, vale, vale.
Que significa Escuela de Restauración de Málaga.
Ahí está.
Efectivamente. Pero yo creo que...
De ahí la impresora.
De ahí la impresora, efectivamente. Yo creo que poco después algo pasó
¿sí?
con una empresa así...
Poco después hay una empresa por ahí que está obsesionada.
Ajá.
Una empresa que se llama Apple. Ajá. Una empresa que lleva poco tiempo todavía.
Sí, no hemos hablado nunca de ella.
Pero que está obsesionada en hacer un ordenador personal para que la gente lo tenga en sus casas. Y
¿qué?
De hecho, al principio de año lanzó el Macintosh, lo llama.
Ajá.
Que es un tipo de manzana, Apple, manzana, estas
ajá.
cosas que...
Sí.
Tal, parece ser que es una manzana que le gusta mucho a su jefe.
¿Macintosh
un...
qué significa Macintosh?
Macintosh es un tipo de manzana.
Ah, sí.
Ajá. Sí, es un...
¿Puede
ser
Golden también?
Sí, puede haber sí, sido Golden
o Golden. Reineta.
Tú, pero...
Reineta.
Tú imagínate, ¿no?
¿Ese es el Reineta?
Vamos a sacar el...
Ordenador es Reineta.
El Reineta. No, el Macintosh. Que le gusta al... El dueño se llama Steve Jobs, se llama el director de esta empresa. Entonces, bueno,
ha creado... tenido empresas importantes, ¿no?
Hasta ahora no.
Todavía no.
No, está... No, es un joven que...
¿Sí?
Es un chavalillo que trabaja...
No, me suena de que... Bueno, algo hizo por la universidad, ¿no?
Ah, bueno, hizo. Sí, tenía un amigo y hicieron cosas para llamar por teléfono gratis.
Uno, mira, unos hippies. Todo el día bebiendo y haciendo el vago. Y pisando
hecho,
el césped.
En un garaje ahí.
En un garaje, pisando el césped. Curioso, curioso. Pero a mí lo que más me ha sorprendido es lo que ha pasado el día 9 de enero de hoy. Digo, de este año.
De hoy.
Perdón. Y además es 9 de febrero. Que es que no he dado ni una.
Ah.
Sí.
Que no tengo los papeles, he perdido los papeles, no me acuerdo,
es que,
tío, tengo mala memoria.
Han declarado himno oficial del Principado de Asturias a Asturias Patria Querida.
De febrero, tío. ¿Qué
el pues es lo que te estoy diciendo, que se me ha ido la pinza.
Ah, vale. Joder. Para una vez que tenemos guión.
Se me va, efectivamente. Sin embargo, el 30 de agosto tenemos una cosa muy interesante.
Efectivamente, el 30 de agosto despegó el transbordador espacial Discovery de la NASA.
Ajá, el Discovery que, vamos, yo también le auguro futuro. Fíjate,
sí.
Le auguro.
Sí. Yo creo que llegará lejos.
Ajá, efectivamente.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Yo no sé. ¿Qué va a hacer?
Transbordador, pues transbordará cosas.
Pues transbordar lo
vale.
que. Transportar de lo que es la Tierra a lo que es el hiperespacio. O sea, las galaxias.
El hiperespacio y el espacio no es lo mismo, ¿no?
No tiene nada
y
que
ver. Y a ver, no mismo.
Por favor.
Vale, igual que no es lo mismo que el Mercadona que el hiper. Pues no, sí. Es lo mismo el espacio que el hiperespacio.
Pero hablando de cosas interesantes, el 22 de noviembre...
El 22 de noviembre, macho. Un día que yo creo que va a ser... Se recordará.
Sí, yo a partir de ahora sí.
La bella idea.
De noviembre. Ah...
Hace escasamente un mesecito.
Ah, sí, un mesecito. Ha nacido una niña.
Ajá.
Muy mona. Como
sí.
todos los niños
sí.
bonitos.
Bueno, no todos. Los padres dicen que sí.
Pero yo creo que va a ser guapa de cuando
sí.
sea mayor. No
¿tú
sé,
crees?
Le veo así
a punta
rubia,
manera, ¿no?
A punta manera.
Sí. Una está
se llama,
Escarlata.
Scarlett Johansson le han llamado.
Escarlata Johansson. Sí,
Scarlett
sí.
Johansson le han llamado, no sé.
Ajá.
No sé, apunta manera.
Apunta también manera, ¿no?
De hecho, según ha salido, ha hecho un desfile, así a los meses.
Sí, efectivamente.
Ni un mes de desfile, ni con un mes de vida.
Claro, ahí
está. Ni con un mes, pero que no lo necesita. Ya está bien formada. Tiene que nacer formada esa mujer. Muy bien, efectivamente. Y hace muy poquito, o sea, escasamente el día 15 de diciembre.
Bueno, ahí están.
Como curiosidad.
Claro,
ya que supone que somos un programa de divulgación científica.
Sí, pues, lanzaron la sonda Vega 1.
Ajá, la Vega 1. Que
la Vega 1, que
estaba destinada
a Venus.
A Venus, fíjate. Muy relacionado con el 22 de noviembre.
Humor inteligente, tío.
Humor inteligente, efectivamente. Y además, escasamente hace 2 días han lanzado su hermana gemela. No la de Scarlett, sino.
La Vega 2.
Efectivamente, para estudiar el cometa Halley, ¿no? Efectivamente.
Uh-huh, ahí está.
Pero más curioso todavía es que también ha salido un tercer tipo de ordenador este año.
Sí, eso me pone en el guión.
Eso te pone en el guión, ¿verdad? Lo que pasa es que no pone fecha.
El Amstrad CPC 464.
Madre mía, madre mía.
No, esto todavía no me lo puedo comprar.
De cinta.
De cinta, tío.
Amstrad.
Sí, de cinta. Ese es el que han sacado nuevo que va con cinta.
Yo ese lo he utilizado.
¿Ya tienes uno?
¿Ya tienes uno?
Uno?
Estoy metido en la onda,
Estás. Joder, estás ahí tecnología.
¿De cinta o de disquete? Que también no conozco de disquete. Amstrad.
¿Qué es un disquete?
Lo que lleva el Macintosh.
Vale, estoy en la.
También tenéis un Macintosh. Joder, en fin.
Esas cosas negras grandes, ¿no?
Tía,
joder, pero lo que más me ha molado de este año, tío.
Sí.
En los peliculones, tío, que han sacado este año. ¿Has visto los peliculones que han sacado este año?
Yo es que no he parado de estar en el cine.
Joder, pero. O sea, mira. Terminator, tío.
Terminator.
Te ha molado.
La primera.
Terminator. Terminator.
No.
Ya roto el chiste, joder.
Terminator. Este tío, ¿cómo se llama? Sí, hombre, uno que ha hecho una película como del planeta.
Es que no la he visto. Esa no la he visto.
Tío. No la he visto, David Lynch, Dune.
¿Eh?
Dune, coño.
Sí. Pero no.
¿No habéis visto Dune? Hay que ver Dune.
Yo no.
¿Tú has visto Dune?
Ya, ahora vamos.
Todo el mundo tiene.
Ahora vamos a cine y la vemos, porque ahora, yo creo que está todavía.
Yo creo que todavía está.
Pero te vas a Alemania y son iguales, hombre. También tienen todos los ojos azules.
Sí.
Es un efecto óptico.
Pero
especial. Porque es David Lynch.
Pero hay una peli que me reí un montón cuando la vi, cuando fui a ver en el cine, tío. Los cazafantasmas.
Los cazafantasmas, qué gran peli.
Cómo mola ahí.
Visto cuando...
El bicho ese blanco ahí que va.
Y qué efectazos.
Los rayos, tío, cómo están currados.
Que no se nota nada.
No, no.
Nada.
Para mí que no usaba este nuevo, el Apple este nuevo, que mola.
Probablemente, yo creo que sí. Ahora, a mí la que me ha impactado ha sido la de Indiana Jones. La del templo maldito.
Pues fíjate.
¿No te ha gustado a mí?
No sé.
¿No?
Prefiero la primera.
Sí, la primera es mejor, pero también está chula. Está
impacta
chula.
Sobre todo la escena donde se cae en el puente, le dan flechas y rebotan del cuerpo.
No, coño, es que es el.
Ya me ha roto la peli.
¿Es el Harrison Ford?
Sí.
Harrison Ford, tío.
Eso es tono muscular y lo demás del cuento. Karate Kid también está muy bien. Así que bien. Y no sé si va a pasar así algo más interesante, ¿no?
Nah, sí, ¿no? Que merezca la pena contar.
Vamos, yo no sé. Pues nada, si queréis comentar algo de este año que está acabando ya. Yo hasta todo le veo muy callado, ¿eh? No hace más que reírse. Así que bueno.
¿De qué os reír?
Pues nada, ¿qué habéis pedido?
¿Estamos contando algo raro o...?
No, yo estaba diciendo otra noticia, pero quedaría un poco raro.
Que es curioso que tú y yo estemos comentando estas noticias.
Sí, porque acabáis de nacer, ¿no?
Sí.
Yo realmente ahora mismo estoy a punto de cumplir un año realmente.
Ah, estás a punto de cumplir un año.
Sí,
vale.
Estoy 11 meses.
¿11 meses tienes?
11 meses tengo.
Pues eso, pues has aprendido a leer rápido.
¿A que sí?
Sí.
Es que estoy muy avanzada para mi edad.
Yo tengo 3 y medio.
Tú tienes 3 y medio, joder, hay que ver. Pues nada, vamos, yo creo que ha sido un año bastante...
Yo tengo 12.
Se embaló.
Yo soy más malo que te van a
abusón, güey, pues tiene una barba para tener 12 años ya. Porque está.
Está bien nutrido.
Está formado y bien. Bueno, pues
yo creo que ya hemos pedido a todos los oyentes que podemos.
Sí, ya hemos pedido a todos los oyentes que podemos. Pues nada, yo creo que ha sido un año bastante interesante.
Sí.
Efectivamente, y nada, para el año que viene no sé qué le pedís.
Pues no sé, a ver si las cosas mejoraron un poco. Últimamente están un poco raras. Hay algo en el ambiente
sí,
un poco.
Sí, hay algo un poquito raro.
Algo en el ambiente un poco raro.
Efectivamente. Pues nada, vamos. Yo creo que este año 1984 ha sido uno de los años más chulos que hemos podido vivir,
sí,
¿no?
Sí,
la verdad
sí,
es que
sí.
Ha sido súper, súper, súper interesante.
Súper interesante.
En cierto sentido, porque quizá lo más interesante de este año 1984 haya sido un asunto con un tío, ¿cómo se llamaba? Un tan Julián como... Sí,
otro.
Sí.
Manía tiene con preguntar a la gente, poner nombres cuando tiene cosas en la garganta.
Pero si es que es verdad.
El GNU, por
favor. ¿Qué estaba haciendo? Estaba el tío comiendo arroz con pollo, que estaba un poco pasado el pollo, ¿sabes? Y entonces se le quedó aquí una ternilla. Y le dijeron, oye, ¿cómo vas a llamar a tu hijo? Dijo, pues yo, Juliana. Eso que ha aparecido en la mesa de mezclas no es una larva. ¿No? Nah, qué mentira, que no jupió. Así que, este tío, ¿qué sabéis de él?
Intel.
Julián, no sé qué.
Espera, que está buscando la página. Ahora vamos a seguir.
A ver, vamos a ponernos a tono, vamos a ponernos ya en plan serio.
Estamos en plan serio, venga.
Esta broma de que estamos en el 84, pues bueno, todo esto viene... No sé si nuestros oyentes conocerán la novela de...
Orwell.
Orwell, no me acordaba.
Confundo el nombre.
Sí.
De Orwell del 1984.
Ajá.
Que, bueno, que esa novela se basa en un mundo ¿Cómo lo definirías tú, David? A ver, ¿tú qué te lo has leído? Yo es que no me lo he leído.
Fascismo a saco.
Es que el fascismo es una palabra que se usa muy mal.
Y ha perdido todo el sentido.
Claro, ya sí, fascismo bueno, quizá, no se usa.
Efectivamente.
Vamos, esa novela donde se...
¿Habéis visto V de Vendetta? Pues V de Vendetta, o sea, es la segunda parte, digamos, de 1918. Es una cosa así, es una especie de remake. Está ambientado en el mismo tipo de futuro, incluso también en Inglaterra, también lo ponen así. También existe el Gran Hermano. De hecho, en V de Vendetta, el Gran Hermano de V de Vendetta, que llaman el líder... Es una música que tengo puesta, te parece mentira.
Parecía que había una voz de fondo por ahí.
Es que le he puesto aquí la música total y es la música de Ana.
Es que nos tiene... están vigilando.
Sí, perdón.
Nos están controlando.
El actor es el mismo, el protagonista de la película de 1984 es el actor que hace del Gran Hermano de la película de V de Vendetta. Yo recomiendo, la película de 1984 no está mal, pero recomiendo que leáis el libro, que es muy, muy, muy interesante.
Bueno, pero el libro, lo que mola del tema es que el libro se escribió en el 30 y pico, 36, me parece, 39.
Ajá, sí.
Y es la visión que cree Orwell, que cómo va a ser el mundo en el año 1984.
48.
¿En el 48 fue?
Bueno, que sí, lo que intentas poner es el 48.
Ah, bueno, bueno.
Sí, me acuerdo de la revolución esta, ¿no?
Rusos.
La revolución rusa.
Entonces, bueno, es un mundo donde está ahí un líder que es el que gran hermano, que lo controla todo, tiene a todo el mundo hipercontrolado y manipula la realidad para que se ajuste a su parecer y que la gente esté contenta.
Efectivamente.
Entonces tiene en su gobierno hay ministerios que se llaman así.
El Ministerio de la Verdad.
El Ministerio de la Verdad.
Ministerio de la Abundancia.
De la Paz, creo que es.
De la Paz. Y no me acuerdo del otro.
El de la Igualdad. Ah, no, el de Igualdad.
El
del Amor.
El del Amor puede ser. El del Amor. Efectivamente. Pero es muy curioso. Una de las cosas que más me impresionaron de ese libro es que cambian la historia en tiempo real. Si de repente estaban diciendo que hace 10 años tuvieron guerra con no sé quién y resulta que ahora ese no sé quién es aliado, pues no pasa nada. Ellos dicen que nunca han estado en guerra con él. Cambian todos los libros, porque ellos tienen control de los libros, tienen control de la información, los cambian todos y además enseñan a la gente que lo que tiene que hacer es doble pensar. ¿De acuerdo? Que doble pensar es no plantearse esas cosas. O sea, tú, doble pensar consiste en, tú confía en mí, que yo sé lo que es bueno para ti. ¿Vale? Pero bueno, yo os recomiendo muchísimo, muchísimo ese libro. Por supuesto, en ese libro te plantea que todas aquellas personas que están buscando la verdad, aquellas personas que quieren que la verdad se sepa, por supuesto, están más que perseguidas, asesinadas, encarceladas, y a eso venía un poquito la idea de lo del Julián.
Joel,
has cagado tres búmetros.
Bueno, este fue un señor que es programador de software libre, además, ¿no?
Sí. No sé qué años tendrá.
De hecho, no se sabe muy bien.
No es coña.
No se sabe muy bien.
Es como yo.
Pues no se sabe muy bien. Pero es un señor que es.
¿Por qué no se acuerda? Tío, que no tiene la agenda del móvil para apuntarse cuando nació.
Es verdad, me cago. ¿Y cuándo nací yo? Madre mía.
Se apellida Ruth y entonces.
¿Eh?
En otra época se hacía llamar Enoch.
Ah,
tío, estamos a un nivel alto.
Madre mía. Experto en programación en lenguajes Haskell y OCaml. ¿Lo conocéis? Ojito.
Sí, lo conocemos. Y por eso no lo he querido tocar.
Efectivamente. Es autor de Rubberhouse, que es el programa que sirvió de base a TrueCrypt, uno de los programas de software libre más utilizados.
Sí.
Sorprendentemente. Un programa del que muy poca gente habla, pero resulta que es súper utilizado. Es para cifrar el contenido de las particiones.
De dispositivos.
Es muy chulo. Participó como desarrollador en FreeBSD, ahí di que sí, y colaboró en PostgreSQL. Uh-huh. Y de hecho escribió el primer escáner de puertos gratuito y libre. O lo que es lo mismo. Ya apuntaba maneras.
Ya, sí. Es un hacker de la vieja escuela, ¿vale? Un hacker de lo de verdad.
Es un hacker de verdad, ¿no? Entonces, la historia de este hombre...
De hecho, bueno, un montón, porque ahora mismo te puedes instalar Strobe, que es el escáner de puertos que hizo.
¿Strobe?
Sí, no con ese nombre, pero tú en Debian haces un apt cache search Strobe y te sale un netutils o algo así.
Ah,
te instalas ese paquete y tiene el binario Strobe. Entonces, Strobe-v y pone Julián Assange.
Sí, Julián
Assange.
Y también hizo una biblioteca Ruby para testing.
Cierto.
Tío, también programa en Ruby. Así que es muy bueno. La historia, iba a decir algo, Ana, que le hemos cortado.
Bueno, que cuando habéis dicho que es un hacker, que supongo que los que nos escuchan ya no tendrán ese problema, si nos escucha alguien, pero que suele tener connotaciones muy negativas.
Sí, es verdad. Bueno,
pues ahora cuando digamos que lo que hizo, vas a saber lo que es un hacker de verdad. Lo que ha hecho este hombre, yo asumo que es cosas de hacker, ¿vale? Y bueno, hacker, y fíjate que no ha entrado en ningún sitio como se suele...
No, claro, es que tú has empezado a decir, ha programado no sé qué, ha colaborado no sé qué, ha hecho no sé qué. ¿Sí? No has dicho, entró en la empresa de no sé qué y robó no sé cuál, que es el tipo de cosas que la gente suele considerar que es un hacker. Entonces, cuando me has dicho, es un hacker, yo sé que un hacker no es una persona que va robando, eso es un cracker o algo así, no sé. Pero aún así, en mi cabeza...
Si va robando, es un ladrón.
Ya está,
pero bueno.
En mi cabeza han chocado las dos cosas, los dos conceptos de ha hecho y es un hacker. Me ha cantado un poco.
Bueno, eso es una. O sea, tienes razón, pero vamos. Hay una especie de lucha por intentar defender lo que significa realmente la palabra hacker. Vamos a ver, el idioma.
Por hacer
el significado de las palabras.
La neolengua.
Se puede hacer la neolengua también del libro del 84. El problema es que al final las palabras tienen el significado que la gente le da. Entonces, aunque originalmente tengan un significado tal, pues efectivamente ese significado se va perdiendo. Ahora mismo la palabra hacker significa algo malo. Vale, un hacker es una persona que hace algo malo. Aunque originalmente el significado no era ese. Entonces, bueno, a algunas personas les molesta. Yo creo que es el cauce un poco natural de la lengua. O sea, la lengua es así. ¿Sabéis lo que significa gilipollas?
Sí, que no tiene hijos varones.
Que no tiene hijos varones. Un gilipollas es un tío que no ha tenido hijos varones. Y resulta que el significado ahora mismo pues es bastante, bastante diferente, ¿no? Pero bueno, la historia empieza el 25 de julio.
Sí, pero porque casualmente este hombre, aparte de ser un hacker en su término como se originó, ¿sí? Es periodista.
Efectivamente.
Entonces, claro, juntas ambas facetas.
Ajá.
Un periodista que... De periodista busca la verdad, ¿vale? Normalmente, ¿no? Busca la verdad y la que vale. Difundir. Y un hacker que puede hacerlo.
Eso es.
¿Vale?
Yeah.
Un hacker puede... Tiene herramientas y conocimiento para difundir la verdad.
La verdad, ¿no?
O lo que quiera. Entonces, claro, llega este hombrecillo. Así todo su rubio, su pelo blanco, así tan elegante él.
En plan Aragorn.
¿Vale?
Con el pelo blanco.
Y funda una fundación. Funda una fundación.
Cámara lenta, melena al viento.
Eso es en Eclipse, tío.
Sí, y es otro de los anillos que te ve. Bueno, perdón.
Pues eso, que crea una fundación llamada Wikileaks, ¿vale? Que lo único que hace... O sea, el concepto es muy sencillo. Es, tú nos das algo que quieres que se publique y que no quieres que se sepa que tú eres la fuente. Nosotros te aseguramos el anonimato, te lo aseguramos, pero vamos,
sí,
a tope. Entonces, bueno, pues la gente les enviaba cosas y ellos las publicaban. Hasta que el 25 de julio, como bien has comentado, publica lo que se llaman el diario de la guerra afgana.
Sí, él lo llamó así, ¿no?
Él lo llamó así, bueno, no sé si él o el hombre que se lo filtró. Sí, que son, bueno, fueron 91.000 documentos. Que van desde enero del 2004 hasta el 2010, hasta este año, que estamos en el 2010, no se olvide.
Sí.
Que revelan, bueno, pues documentos internos y secretos y confidenciales de la guerra de Afganistán y todo esto, y los asesinatos de civiles que hicieron por... Algunas veces por divertimento y otras veces por, bueno, porque les molestaba por algún tema.
Si habéis leído Los hombres que no amaban a las mujeres, básicamente Assange es Michael Blomqvist. Básicamente. Es un editor, periodista editor, al que a él le llegan informaciones y él las publica. Y claro, da un poquito por ahí, ¿vale? Claro, con lo cual este tío publica 91.000 documentos y claro, pues se enfadan con él, básicamente, ¿no?
De hecho, uno de los... No sé si está algo más adelante, pero es en este donde está el vídeo también, ¿no?
Sí.
Creo que es aquí...
Si no me equivoco, sí.
El documento más
impactante.
Más famoso, sí, el que se hizo famoso, fue un vídeo donde se ve a un helicóptero sobrevolando un campo y donde gente está huyendo, civiles, y los ejércitos los asesina mientras se ríen y se acuerdan de los familiares de...
Sí, ese tipo de cosas. Muertos. Y además hay algo así como uno lleva una cámara de vídeo porque era periodista. Y un militar le pregunta, ¿ese hombre que lleva? Y el otro dice, ¡oh, Dios mío, es un arma! Y lo mata. No sé si habéis visto uno de los primeros capítulos de South Park en el que enseña a los niños cómo matar ciervos. Resulta que los políticos en ese momento no dejaban matar ciervos así, cazarlos, ¿vale? Entonces, solamente dejaban matar ciervos si estabas en peligro. Entonces tú lo que tienes que hacer es, antes de matar al ciervo, decir, ¡oh, Dios mío, va a atacarnos! Y entonces ya le puedes matar. Pues es exactamente lo mismo. La misma mierda. Exactamente igual.
Pues mira, y ese capítulo de Sopar seguramente tenga tiempo.
Mucho.
Sí.
La verdad, es de la primera temporada de hace bastante. Así que el vídeo está por ahí. No hace falta verlo, ¿vale?
No, es bastante. Yo he visto un poco y.
No, no es.
No,
O sea,
no es agradable.
No es agradable, no es necesario verlo.
Entonces, bueno, eso fue lo que se hizo famoso. Uh-huh. Y fue por donde se montó mucho barullo. Se uh-huh. intentó ocultar por parte del gobierno, no se le quiso dar mucho bombo.
Sí.
Entonces, bueno, lo malo es que se descubrió, no sé. Bueno, Wikileaks no lo reveló, pero se enteraron de qué soldado, fue un soldado, uh-huh. Filtró esos documentos.
Ajá. Un señor llamado
Bradley Manning,
que ahora mismo está en la cárcel
de Guantánamo.
De Guantánamo.
La más divertida de todas.
La cárcel más graciosa de todas.
Sí. Entonces, bueno, el hombre está ahí. Seguramente los que nos oigan y hayan ido a hablar de Wikileaks no sabrán quién es Bradley Manning. Uh-huh. Pero bueno.
La cabeza, digamos, está siendo Assange, mientras uh-huh. el tío que realmente sacó todos los documentos fue este hombre, y que ahora mismo, pues, Assange está en libertad y el otro, pues, está de una celda de 1 metro por 3.
No,
y le está preguntando cada 5 minutos si está bien, porque tiene que asegurarse de que efectivamente esté bien.
Claro, si no viola los derechos humanos.
Efectivamente. Efectivamente. Total, que este hombre...
No puede usar sábanas, no puede usar almohadas, no puede usar mantas.
No puede usar, efectivamente, no puede relacionarse con nadie, no puede estar en la misma habitación que nadie. Pasa 23 horas al día metido en su celda y solo sale durante una hora. Parece que para comer, que no puede comer durante más de 30 minutos o una cosa así. Y fastidia un poco las piernas. Y ya está. Si le ven durmiendo y no le ven que esté muy bien, si ven que no respira o lo que sea, tienen que entrar y despertarle para preguntarle si está bien. O sea, acojonante, vamos, acojonante.
Hombre, tú ponte la situación del guardia que está ahí también.
Sí, bueno, en fin. Total, que este hombre se le ponen las cosas un poquito malas, la uh-huh. gente empieza a ir contra él, empieza a pedir asilo en diferentes países, sí, que tampoco se lo van negando.
Este es de Australia,
ajá.
¿Vale? Entonces pues, dice, aquí los políticos...
Ahora habláis de Assange.
Sí, Assange. El pobre hombre, el otro ya está ahí. Ya no hay nada más.
Es que no conozco el proceso de cómo terminó en Guantánamo.
Pues en Guantánamo es una cárcel militar, así que te cogen los militares y te meten allí. Y ya ellos ya se lo gestionan.
Y luego
ya
habrá habido juicios.
No. Ya habrá juicios.
Los militares ya te meten allí.
Es régimen militar. Es una cárcel del régimen militar. Vale. O sea, no sí. hay derechos y eso no hay, ¿vale?
Bueno, y aunque no sea militar, si eres un talibán, pues...
Ah, también es verdad.
También te meten ahí y luego ya te dan juicio.
Poquito después, en octubre, el señor Assange, con todos los problemitas que estaba teniendo de que le estaban impidiendo ahí el pobre hombre realizarse como persona, pues resulta que dice, vamos a publicar 391.000 documentos sobre la pasividad del Pentágono en cuanto a abusos contra presos en Irak. ¿Qué te parece? 391.000 documentos, 22 de octubre. Y de hecho, informa de los 109.000 el número de muertos iraquíes desde el año 2003. 70.000 de ellos civiles. Los Estados Unidos se enfadan un poquito con él. Uh-huh. Ya, esto ya de regular ha pasado a mal. ¿Vale? Total, que el hombre sigue aquí cabreado con todo el mundo, que si nadie le deja, empiezan a cerrarle páginas, las páginas se la cierran, se lleva el hosting a otro lado.
Sí, sí, pero precisamente eso es lo que a mí lo que quiero sacar. Es decir, llega el hombre este, lo único que hace es dar a conocer la verdad.
Uh-huh.
¿Vale? No está haciendo nada ilegal. Nada ilegal. El delito en este caso lo cometió. Por ejemplo, Bradley Manning.
Ajá.
Por revelar documentos secretos. Para eso es un secreto, no puede revelar.
Ajá.
Y juras que no vas a hacer algo, firmas un contrato de no revelación. Ajá. De secretos y no sé qué. Pero recibir un secreto y publicarlo no es delito. ¿Vale? Entonces, Assange no ha hecho ningún delito. Bueno, Assange y toda su fundación, ¿vale? No ha hecho ningún delito.
No ha cometido ningún delito. Sin embargo, el 18 de noviembre, la Interpol. ¿Dónde está? Por aquí lo veo. Arresto y extradición con notificación roja. Es
sí,
decir,
sí,
la de
pero,
mayor nivel.
Pero esto es de hace poco. Pero es que empezaron, o sea, me imagino el típico. Esto que sale en las películas, el típico sótano del Pentágono, donde se reúne el Crash del Payaso, el alcalde. ¿No? ¿Vale? Toda esta gente dice que tenemos este problema, ¿qué hacemos? Sacaron el manual de los años 70, yo creo, de cómo cerrar la boca a alguien.
Sí.
¿No? Y empezaron. Primero. Bueno, Fer, que lo explique, que Fer está más al día de esto. Porque...
Sí, Fer sabe mucho de lo que es el control militar de sí, este tipo.
Es que
de
me da la risa. Sí. ¿Qué es lo que se hace con ese manual?
¿Qué tienes que hacer que esa persona pierda credibilidad para que pierda credibilidad lo que él ha dicho?
Ajá.
Entonces, ¿qué haces? Puedes asesinar a alguien y cargarle el muerto, pues ya queda un poco brusco.
Sí.
La pedofilia así de repente va a quedar un tanto extraña. Así que, ¿qué puedes hacer? Que ha violado a alguien. O sea, sí. Al fin y al cabo, te lo puedes inventar y sí. No hace daño directo a un tercero.
Sí, entonces, llevadero.
Entonces lo que hacen es, de repente, hay dos mujeres suecas, ¿eran?
Sí, porque está en Suecia.
Que dicen que las ha violado. Así,
de repente.
Sí.
Y tú imagínate, el otro dice, perdona, ¿te conozco? Sí, es que estuvimos un día por ahí, o sea, esto lo digo en plan broma, pero es así como fue. Uh-huh. Sí, estuvimos un día de fiesta, acuérdate, viniste a dormir en mi casa porque no sé qué, pero fue eso de dormir, ¿no? Bueno. No, me violaste.
Entonces, o sea, claro. No es me violaste. Resulta que en Suecia.
Pero eso se supo mucho después.
Esa es otra. No, es sí, decir, bueno. Es que. Claro, los americanos dijeron: que somos americanos, somos listos. Vamos a acusarle 3 o 4 veces.
Sí.
para que alguna cuele. Entonces, como la revelación directamente se desestimaron. Porque
sí.
No.
Sí, porque no había. O sea, no.
No.
No había pruebas.
No. Pero si es que no había ni delito, si es que dijeron abiertamente que no, si quedamos para acostarnos. O sea, si es que fue así, si eso fue lo gracioso, que dijeron, a ver, ¿te ha violado? La verdad es que no. O sea, violar, en realidad. O sea, si nos centramos en el término concreto de lo que es la violación, va a ser que no.
¿Vale? Pero que además.
Porque es que quería. Entonces, violación, es que tampoco hay que ser tan severo.
Pero que encima fue hace un porrón de años. O sea, que dices,
sí, sí.
Y me vienes con estas ahora.
Esta mierda, siempre. Total, que entre violación y violación, el señor decide cuando fue, a ver que lo pille. A ver. Estoy buscando cuándo ha sido lo del el cablegate este, ¿dónde está? 28 de noviembre, efectivamente. Tercera oleada de revelaciones. Lo que venimos llamando el cablegate.
Porque claro, después de todo esto, el tío sigue su R. Se fue de Suecia por las acusaciones. Se fue a Islandia.
A
Islandia, ¿no?
Ya que sé.
Sí, Islandia, sí, eso que está ahí perdido en mitad del mar.
Sí, eso es Islandia.
Ahí, pues total. Allí a Islandia.
Dando vueltas por ahí.
Sí, sí.
Dando vueltas por ahí, el tío publica que fueron 200,000+.
Sí, un porrón de documentos, de cables que se llaman.
Cables diplomáticos.
Que son los documentos que envían
asientos, asientos diplomáticos. Me parece que en español es asiento diplomático.
Pues son los documentos que las embajadas envían a las demás o entre ellas. O,
ajá.
O lo que, mensajes de embajadas entre otras.
Es como el SMS.
Un telegrama, sí.
Sí,
un telegrama.
Como el SMS que le mandas a tu churri.
Sí, que siempre pues te equivocas y se lo mandas al primero de la agenda.
Que siempre se lo mandas al primero de la agenda, que es Alberto.
Que a mí.
Te ha pasado una vez, ¿no?
En mi caso era Ana.
Ah, bueno.
No está Ana. Era
ya,
otra
no me,
Ana.
No me sonaba.
Era otra. Menos mal que había confianza y dije, no, perdona, que no era para ti. Dije, no,
como dice Reverte, le mandas un mensaje a tu churri diciendo que le vas a sorber el tuétano, ¿no? Total, que ya se enfadan porque no solamente ya se ha descubierto cuál es la política exterior de Estados Unidos, sino que también se en estos cables, en estos asientos diplomáticos, se ve los chanchullos que hacen con el resto de países, no solamente para beneficiarse ellos mismos, sino para cambiar la política de los otros países, que eso es lo más gracioso del mundo. Es decir, yo soy Estados Unidos, y como yo soy Estados Unidos, tengo todo el derecho del mundo de decirle al resto de países cómo tienen que cambiar sus leyes. El ejemplo más sencillo de que hablaremos dentro de un ratito si tenemos tiempo, porque son menos cuarto, cuidadito.
Sí, pero hemos empezado en cuarto.
Hemos empezado en cuarto, de verdad. Llevamos 36 minutos. Pues el ejemplo más claro que hablaremos dentro de un ratito es la ley Sinde. La ley Sinde no es de Sinde. Ella es la cabeza de Turco, realmente. Es la que ha puesto la cara. Pero realmente la ley Sinde viene de Estados Unidos. Pero ya hablaremos de eso dentro de un ratito. Total, sale mierda de los cables diplomáticos. Sale mierda toda la que quieras. Resultado.
De repente se ha visto que el mundo no es mundo. Sí, es decir, cosas que la gente... Yo, personalmente, es una cosa que me ha dolido mucho porque yo decía, bueno, Suiza.
Sí.
País neutral. Los sí. Cojones.
Los huevos. Sí.
Sí, perdón.
Perdón.
No las narices. Atento. Suiza, sí. País neutral. No, es que tiene una cuenta en Suiza y no se puede no sé qué. Llega a Sanje, tiene su cuenta en Suiza para que la gente done dinero para Wiggly, porque no olvidemos que es sin ánimo de lucro.
Ajá.
Y de repente Suiza dice, ¿te quitamos las cuentas?
Porque sí.
Ya está. Al día siguiente, servicios como por ejemplo, bueno, Visa y Mastercard,
sí.
También dicen, pues con nuestras tarjetas tampoco se puede hacer traspaso de dinero a,
nosotros
a Wikileaks.
No damos dinero a Wikileaks. No. Y PayPal fue la primera que dijo, sí, se acabó la cuenta de Wikileaks, porque podías donar a...
Los datacenters donde tenía el este, tampoco se puede...
Amazon.
Te echamos fuera. Se fue a Amazon también le dijo, no, es que... cierra la puerta por fuera, anda.
Sí, ¿sabes? Por si sí eso.
Entonces, cosas así, es decir, ¿pero qué estamos haciendo? Pero es que, vale, digamos que Assange es malo, ¿vale?
Supongamos
que es malo, que ha hecho algo malo. Uh-huh. Hay que ir contra él. Se hace todo eso, ¿vale? Pero es que, por ponerte un ejemplo, con PayPal, con Visa, con Mastercard, sí, y en Suiza, se puede hacer donaciones y tienen cuentas los pederastas,
por ejemplo,
los mafiosos, los narcotraficantes,
por ejemplo.
Los curas que quieren mucho a los niños pequeños. Es decir, o sea, puedes donar a una asociación de pederastas con Visa, pero no a Wikileaks.
Sí, efectivamente. Esa es un poco la idea.
O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo?
Esa es un poquito la idea. Pues en 1984.
En 1984, efectivamente.
No tenemos Gran Hermano, no tenemos la... El gobierno no controla los libros.
Está
pero...
Google.
Vaya. Total, pues eso. A mí una cosa que me ha gustado mucho de todo esto es que durante todo este tiempo en el que las diferentes compañías iban poniéndose en contra de Assange para ir cortándole las alas, por decirlo de alguna forma, PayPal, Visa, etcétera, ha habido un grupo de gente que se llaman Anonymous, que vienen del foro 4chan este tan famoso, que se han dedicado
el foro coches de
el foro coches de Estados Unidos. Se han dedicado a compañía que se pone en contra de Wikileaks, compañía que pierde su página web porque le hace una denegación de servicio, y han caído PayPal, Visa, Mastercard. Ha sido gracioso.
Sí, pero ha habido una cosa que me emocionó mucho y que me gustó un montón. Que es, llegaron una cosa que también me jodió un montón. DNS. Sí. El servicio de DNS. El servicio de DNS es un servicio internacional que no está atado a ningún país. Es de internet, puedo decirlo así. Pero
y es sagrado. En principio es sagrado.
Siempre se ha dicho que es sagrado y que es apolítico y que no tal.
Sí. Totalmente neutral.
Y que su base, su sede central, por decirlo así, aunque hay muchos nodos centrales por el mundo, está en Estados Unidos, es algo circunstancial.
Porque
¿vale?
nació allí.
Porque sí, nació en Estados Unidos, entonces está allí. Y casualmente llega la gente que está con el Wikileaks, que dice la verdad y difunde los documentos que son ciertos, y le quitan el orden ese.
Es decir, que la gente
para que
Wikileaks.org en el navegador,
claro,
y no le sale.
Y no entraba en el DNS. Y dice, es la mejor manera de cargarte una página web. Esto, vale. Y decir, y llega los del... ¿Cómo es? El IANA, ¿no?
IANA.
Y quitan el DNS.
Y quitan el DNS.
O sea, es increíble. Pero ¿qué pasó? Que es lo que me emocionó mucho. Quitan lo de Wikileaks y nacieron 2.000, bueno, o sea, más de 2.000 mirrors. O sea, páginas que eran tenían el contenido de Wikileaks.
Sí.
Porque se publicaron, entonces...
Efectivamente. Es decir, y subdominios. Wikileaks.org.es.
Claro,
el
manual, te daban un pequeño guión de cómo hacer tu mirror de Wikileaks. Y te decían, lo mejor para tener un control todo es que seas tu dominio, pues ponle Wikileaks.tudominio.
Y que apunte a Wikileaks o que te hagas un mirror.
Sí, que no, claro, no. Ya te hacías tu mirror, te daban la clave pública de SSH para que ellos se conectaran y lo actualizaran y no sé qué. Entonces, quieres matar a uno y salen 2.000.
Sí,
es decir,
que, es así.
Que con internet esas cosas no se pueden hacer, ¿vale? Es decir, sí, no es mal. Es decir, si la verdad va a salir, sí o sí, entonces si ya quieres tapar, pues va a ser peor. Y más si tapas con técnicas tan...
sucias.
Rastreras.
A ver,
sí,
es que
antiguas.
Me ha sorprendido, exactamente, técnicas tan antiguas. Me ha sorprendido muchísimo cómo han reaccionado. O sea, es, pues, violación... Ya, si eso, o no sé, da igual. ¿Habéis visto una película? ¿Qué peliculero estoy hoy? ¿Habéis visto una película que se llama Quemar después de leer?
Todavía no. Este fin de la veo, de verdad. Este fin de la veo, pesado.
Se monta en un follón ahí que lo flipas y están los militares diciendo, ¿y qué hacemos? Pues yo qué sé, haz esto, a ver qué ocurre. Pues es exactamente lo mismo. Exactamente,
sí,
igual.
Pero es que nosotros no pensamos que a lo mejor donde está el Krusty en el sótano de Pentágono es gente ahí súper preparada, no sé qué, pero es que yo creo
que
luego funciona así. Oye,
pero
¿por si qué
es
no...?
Pero
son
que
personas,
son unos mindundis.
Es que son personas.
Que son granjeros. Que son unos mindundis. Que no tienen ni idea de nada. Pero es que, ¿pero qué te crees? O sea, a lo mejor durante los años de la Guerra Fría o durante los años de no sé qué había gente que se tenía los dedos de frente. Pero hoy en día...
Pero es que como hablan en inglés pensamos que tienen nivel.
Pero si es que tenemos... creemos, aparte de la coña, creemos que Estados Unidos es el país más importante del mundo. El que más pasta tiene, el más rico, el más preparado, la gente más no sé qué. Que son granjeros, colega, que no son más que los demás, que son unos ceporros igualmente. El pobre Fer está intentando escribir algo,
pero sí,
son
granjeros que controlan el mundo y hace
el mundo lo controla China.
Venga.
El mundo lo controla China.
Ahí va. Es que no sé si lo habéis visto. Se sale un poco del tema, ¿vale?
Sí, mejor dilo porque escribirlo me parece que tenemos aquí un boli. Que no iba.
¿Sabéis que hay un pequeño problema con la deuda soberana? Es decir,
alguna idea tenía, pero tampoco muy clara.
El país tiene ciertos problemas para financiarse. Uh-huh. Entonces,
sí.
Lo que hace el país es
¿España?
Que...
¿España?
Sí. Vale. Tú das unos bonos del Estado, que son tú me das tanto dinero y uh-huh. yo, al cabo de X tiempo, devuelvo tu dinero más un interés.
Sí.
¿Vale?
Y como eres del Estado, pues me lo vas a devolver.
Claro, sí. La cosa
hay
es...
Hay cierta seguridad, ¿no?
El Estado necesita una cantidad de dinero. La uh-huh. necesita. Sí. No es, bueno, voy a ver cuánto me dan. Uh-huh. Entonces, lo que hace es... pide tanto a un interés. Que no se la compran, sube un poquito el interés. Que no se la compran, lo va subiendo. ¿Vale? Sí. Hasta que coloca toda la deuda que necesita colocar.
Sí.
Y con eso se va refinanciando, ¿vale? Según tiene que pagar unos bonos, pues vende otros.
Ajá.
Así hasta que en principio se quite la deuda, ¿vale? Sí. Si se gestiona bien, en principio deberías en algún momento quitarte la deuda.
Sí.
No sé, yo solo no le veo mucho futuro.
O tener cierta cantidad de deuda si es manejable, ¿vale?
Sí.
De hecho, la deuda pública en España es solo el 11% de la deuda total,
¿vale? Ajá.
No estamos mal de deuda.
No, ¿vale? Estamos mal.
Importante.
El 11%,
no,
eso es más o menos lo que se ha destinado en ayudas al cine. O eso.
Sí, más o menos.
No, pero es el 11% de la deuda total. El resto de la deuda pertenece a entidades privadas. Entonces, la cosa es...
En ese tema no estamos mal. En lo demás no digo nada. Pero en ese tema no estamos mal.
El tema es que, claro, los especuladores lo que quieren es que suba el interés. Porque cuanto más suba, yo compro bonos que me dan más interés, ¿vale? Claro. Entonces, suelto mierda sobre un país para que la gente no quiera comprar bonos suyos, suba el interés, entonces los compro yo. ¿Vale?
Eso es.
Es a lo que juegan.
Ajá.
Bueno, pues hace un par de días China ha dicho que si Europa tiene problemas para colocar su deuda, que ellos tienen 900.000 millones de dólares en efectivo
para
comprar
ellos.
Su deuda, ¿vale?
Que, madre mía.
Que, no, que si Europa tiene problemas... Sí. Que no se preocupen, que China se compre Europa, que no pasa nada.
Sí, que te haga un tique.
Sí, sí, que no, ¿sabes? O sea,
te haga un tique.
Sí.
De todos los chinos que es así.
Sí, sí, con eso vale. Con eso vale. Curioso, estamos. Sabemos lo que valemos. Qué curioso, qué curioso. Pues sí, pues el mundo lo controla China, chicos.
Bueno, lo controla China porque son muchos chinos.
Muchísimos, ¿eh?
Pero ¿hay chinos?
Cajoporro, tío.
Pa' aburrir. ¿Y en China?
China y el chino. Por lo mismo que aquí, más o menos. Perdonadme que haga un pequeño inciso. Son las 9:05. Significa que dentro de 4 minutos, si no nos estáis escuchando a través de coleganes.org, se os va a cortar la conexión. Nosotros, pregunta: ¿nos podemos extender 3 minutitos más? Quien dice 3 dice un cuarto de hora. No hay problema,
sí.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro?
Un segundo.
Nos enfadamos, chica.
Lo mismo no nos cortan. Si ponen el programa de una hora entera, no nos cortan.
Claro, también es verdad, también es verdad. Pero bueno, si sois tan de no estar escuchando de coleganes.org, o sea, botón rojo de navegador, cerrar. No, mejor, primero abrir el coleganes, después escuchar las dos a la vez y cerrar el viejo, ¿vale? Eso es lo que hace la gente con el Mega Upload cuando la voz y las imágenes no están coordinadas, que se ponen las dos, pues lo mismo.
¿Dónde
¿vale?
más se nos escucha? En fin.
Entonces, precisamente con eso, en Estados Unidos,
sí.
como tú decías antes,
sí.
hace que los países aprueben leyes.
Uh-huh.
Que no sé qué interés tiene. Que sinceramente no sé qué interés tiene, por ejemplo, en lo que han hecho con España.
Joder, ¿vale?
Porque uno de los cables que sacó Wikileaks
sí.
fue que el gobierno de Estados Unidos incitó, no sé cómo sea la palabra, incitó. Dijo,
propuso.
Se propuso, dejó caer,
sí.
¿vale? Que España aprobara una ley contra las descargas. Legales.
Ajá.
Las descargas que legales.
Las ilegales.
Que las hicieran ilegales. Uh-huh. Es decir, que si tú te bajas una película o un disco de música que uh-huh. es legal,
ajá.
¿vale? Que es
mientras
legal.
No lo vendas, es legal.
Mientras no ganes dinero con ello,
uh-huh.
simplemente es legal. Entonces, uh-huh. querían que se aprobara una ley que eso se convirtiera en ilegal.
Sí.
¿Vale? Entonces, ajá. ¿qué hizo nuestro querido gobierno? Es decir, no nos metamos a política.
No.
¿Qué hizo el gobierno?
Bueno, con el programa que llevamos como para no.
¿Qué hizo el gobierno? Pues como Estados Unidos, se le cerró el ojete y le... Perdón, es un comentario político.
Sí.
Ojete y gobierno es lo mismo.
Sí, sí. Uh-huh.
Pues sí. hizo una ley...
La verdad es que da poco...
Que ¿cómo? Ilegalizaba, pues así, las descargas sí. que tal. Y esa ley
Ajá.
es la que se llama la ley Sinde, ¿vale? Porque Sinde es la... Sí, la misa sin descarga.
Sin descarga, sin derechos.
La misa
sin
de
democracia.
La ministra de la industria de la cultura.
Ajá, efectivamente. Realmente la ley no condenaba las descargas, ¿vale? Porque no se podía condenar a 40 millones de españoles. Lo que la ley, que yo sepa, ya, a lo mejor estoy equivocado, la ley lo que hacía era condenar las páginas de enlaces.
Claro.
¿Vale? Lo que condenaba eran las páginas de enlaces, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacía ahí la ley.
Pero ¿por qué no podía condenar a toda España? Que si no.
Nah, pero eso es lo siguiente. Ya lo hicieron con el canon, lo que pasa es que fue un poquito más light. Pero ya que nos condenaron, lo que pasa es que nos condenaron de forma pasiva.
Tengo una opinión muy sobre que la gente no se mueve, pero bueno.
Bueno,
cosas así, pero bueno.
Eso es verdad, o sea, si te das cuenta, todo este movimiento que ha habido con Wikileaks y estas cosas, la gente se ha hecho estas cosas porque se pueden hacer sentados en su casa tecleando un ordenador. Es decir, hacer una denegación de servicio o apuntarte una denegación de servicio contra PayPal es hacer doble clic sobre un icono. Y ya está. Si tuvieras que salir a la calle o lo que sea, aquí al menos en España no se hacía, ¿eh? Eso es. Pero eso, bueno, quizás otro tema que podríamos hablar en otro momento, ¿no?
Sí.
Pero es un poco. Es por otra razón. Nosotros no tenemos una razón para hacer eso, porque no tenemos ninguna alternativa buena.
Bueno, eso es política, no hablaba de
partidos políticos. No estaba hablando de eso. Estaba hablando de.
Hagamos
lo que hagamos, estamos jodidos. Eso es lo que quiero decir. Pero bueno.
Esa es la actitud mala. Esa es la mala.
Esa es la actitud mala, pero es que realmente. Pero bueno, que eso es
otro tema. Bueno, entonces.
No hablaba de partidos políticos.
La ministra de la Industria y de la Cultura.
Sí.
Hizo una ley que la tiene Fer aquí delante, que son 3 folios o 4 folios, ¿no?
La disposición.
Hizo la ley, ¿vale?
Ajá.
Hizo la ley.
Sí.
Llega ella, tiene aquí sus 4 folios, que tal, 4 folios aquí en una tarde.
Sí. Sí.
En fin, el caso da igual, tiene su ley. Y ahora dice.
Bueno, claro, espera, hubo un paso previo. Y es: vamos a hacer algo para que los jueces metan mano en esto. Entonces van al ministro, van al consejo de ministros.
Uh-huh.
Oye, tú, el de justicia, que tienes que hacer algo con esto de las descargas. Y dice el de justicia: ay, los jueces ya están saturados, no me vengas con mierda.
Literalmente, esas fueron las palabras.
Sí, tenemos un cable de Wiggly que dice que esas fueron las palabras.
Sí,
no me cagas con mierda.
Destination Origin Point One. No me vengas con mierda. Don't come with me with shits.
With mierdas.
Y entonces hizo lo que estaba diciendo Roberto.
Eso.
Claro, pues dijo: bueno, pues me hago la ley esta que se salta a los jueces. Pero bueno, el contenido de la ley puede estar bien o puede estar mal. Bueno, es lo que dijo Estados Unidos. Pero dijo, esta ley, después de escribirla y de leerla, dijo, está muy chunga, yo creo que esto no me lo aprueban ni
harto vino.
Ni llevándoles uno tono ahí al
sí,
consejo.
Ah, efectivamente.
Entonces, ¿qué dijo? Pues usó la técnica clip esta que hablábamos
hace. Que salen los Simpsons,
que sale los Simpsons, efectivamente. Que es muy sencillo, es en plan de, tú tienes una ley que no te la van a aprobar ni para Dios porque es una patraña.
Uh-huh.
¿Qué haces? Pues muy sencillo. Vas un día que se vaya a probar una más popular y que va a salir sí o sí.
Ajá.
Y coges tus 4 folios y al final haces clic y le pones un clip, ¿vale? Entonces, cuando se apruebe toda la ley, pues la tuya
va
y bien sale. Entonces, algo que sale en un capítulo de Los Simpsons, que lo recomiendo porque ha ocurrido en España, es que es muy heavy, ¿vale?
Es eso, es exactamente eso.
Como esta ley era tan complicada y, bueno, no es complicada, tan
difícil que salga adelante.
Efectivamente, muchas gracias, Ana. Pues entonces, ¿qué hizo? Cogió la ley de economía sostenible. Gracias.
Estaba pues buscando la palabra, pero como tengo tal cansancio, he tardado 15 minutos.
Tienes lag, tío.
¿Eh?
Tienes lag.
Tengo un lag que lo flipo.
Entonces, bueno, cogió la ley de economía sostenible, que es una ley que más o menos se tiene que aprobar sí o sí porque es complicada, y al final la puso.
Efectivamente, la metió como una disposición en la ley de. ¿Cómo he dicho? Ley de.
La ley de economía sostenible.
Eso, la ley. Es que estoy muy cansado. Es que llevo muchas horas trabajando.
La ley de economía sostenible tiene nada menos
¿qué?
Que 116 artículos.
Ajá.
Y.
La tiene ahí delante Fe.
Sí,
si cuando digo que Fe.
Se documenta, ¿eh?
Sí, sí.
Y 33 disposiciones finales.
Es decir, tiene 33 disposiciones, de las cuales una.
Y creo que la 32.
Ajá.
Y creo que la 32 es la ley esta.
No, la segunda.
La segunda. Disposición final segunda, efectivamente. Así
pues
que
sí.
Es curioso. Total, hablando en plata, que no la han querido meter doblada. O sea, sí, han aprobado un montón de medidas de la ley esta, la ley de economía sostenible, que unos opinan una cosa y otros otra. Pero si son medidas contra la crisis,
hombre, no sé,
puede estar bien.
Es un poco cajón desastre. Esto.
Bueno,
Si estaba dentro de la ley Sinde.
A ver, espera.
¿Se ha aprobado al final o no?
La ley de economía sostenible sí se ha aprobado.
Pero es que se han... O sea, yo lo que he mirado era el borrador. No sé lo que se ha llegado a aprobar porque se estuvieron negociando enmiendas durante...
Ah, acércate un poquito al micro, que se oye mucho eco.
Es que me oigo muy fuerte, sí, me acerco mucho.
Pues trabajamos el volumen un poquito de los auriculares, pero...
A ellos no les oigo fuerte, me oigo fuerte a mí.
El tema es que, bueno, el tema es que como era tan controvertida, al final consiguieron en el Consejo de Ministros, que fue ayer, no anteayer.
Sí, ayer o antes de ayer, ¿no? ¿Cuándo fue?
El martes.
Martes, sí, bueno.
El martes.
Dijeron, a ver, las cosas, cada uno por su lado.
Vamos a votarla por separado porque esto es mucho...
No fue en el Consejo de Ministros, fue en el Congreso.
Fue en el Congreso, fue en el Congreso. En el Congreso. Sí, es decir, tenían las 33, hemos dicho, 32, 33...
No, tenían todas, si la votaron entera.
Las 32 o 33 enmiendas, no. Disposiciones, no, ¿cuántas son?
Las 116 artículos y 33 disposiciones finales.
33 disposiciones. No, pero no es... Pues cogieron las 33 disposiciones...
El Congreso no fue el que votó. El que votó fue la comisión. ¿Vale? Que es un órgano así como...
A ver, como los políticos son muchos, pues hacen comisiones donde van los representantes de cada partido a votar.
Sí, es como un resumen, ¿no?
Sí.
Dice, voto yo por mí, por mis compañeros y por mí primero.
Claro, lo curioso es que, como esta era la ley de economía sostenible, era la comisión de economía la que votaba si se incluía esta ley, esta disposición o no.
Sí, entiendo. Total, que al final dijeron cada cosa por su lado y la votaron aparte. Y sabía que no, para beneplácito de todos los 40 millones de españoles que no nos gusta que digan que somos, ¿sabes?, unos ladrones.
Porque no lo somos.
Porque no lo somos. Pero una cosa que sí hay que tener en cuenta es que la ley esta no ha salido no porque sea mala, sino por intereses de los partidos que dijeron que no. Porque dijeron, vale, yo te digo que sí, yo te apoyo, pero si tú me das esto. Y entonces dijeron, vamos a parar 5 minutos, a ver si nos aclaramos. Se fueron, hablaron. Oye, que mira, que te cuento. Que... Venga, vale. De acuerdo, venga, vale. Vamos para allá. Venga, vamos a votar otra vez. A ver, ¿sí? ¡No! ¿Qué hago en la leche? Esto es como
lo que diga Rubia.
Todos hemos pensado exactamente lo mismo.
A ver, que tenemos que decir que sí.
Venga, que tenemos que decir que sí, coño. Venga, vamos para allá.
Es que, o sea, es decir, la gente no ve que esto es de cachondeo. O sea, una ley que se tenía que haber votado y aprobado o no aprobado a las 11:30 de la mañana, que diga, no, espérate, vamos a aplazarla. Venga, vamos a aplazarla. Vamos a aplazarla a las 3 y cuarto de la tarde. Llegan a las 3 y cuarto de la tarde. Oye, que...
Que lo estamos viendo.
A 3 y media.
En realidad, los que nos espantamos de esto somos nosotros, porque no nos hemos enfrentado realmente mucho a estas situaciones, pero nuestros padres están curados de espanto. Y les cuentas eso y dice... Normal. Realmente, los que estamos como indignados por todo esto somos nosotros. Pero es que lo triste es que es lo más normal del mundo. La verdad es que, bueno, pues nosotros pues no hemos tenido tanto contacto con estas cosas, ¿no?
Con estas es donde hemos visto este cachondeo.
Eso es un poco
lo que no hemos visto.
Hemos tomado el contacto ahora con esto.
Y básicamente, eso es lo que estaba diciendo David. Realmente, FIU no lo aprobó porque FIU le dijo al PSOE: si me das todo esto que te pido, voto que sí. Entre ellos había cosas económicas, iba el portavoz del PSOE, oye, ¿qué me pide esto? Y decía la ministra de Economía, ni un duro. Entonces volvía, oye, ¿qué?
Venga, vamos a parar un momentito, un receso pequeñín.
Esto, tal, no sé qué. Entonces volvía, que ni un duro. Entonces, como no les aprobaban eso, pues no votaron a favor. Pero no tiene nada
junto.
Que ver con...
Pues no te junto, efectivamente. Pero vamos, que al final... Yo estoy seguro de que va a salir. O sea, estoy absolutamente seguro.
Ya ha habido declaraciones de que van a volver a intentarlo.
No, la declaración de Rubalcaba, que ha sido muy heavy, en plan de, vamos a intentarlo, parafraseando, vamos a presentar la ley ante el Congreso o el Senado las veces que haga falta hasta que se apruebe. ¿Qué? O sea, ¿qué me estás contando?
Sí, o sea, por desgaste, ¿no?
Claro.
Por desgaste.
O sea, te presento una ley. ¿La prueba? No.
Porfa.
Que no.
Porfa.
Venga, por favor.
Ahí juega el Monkey Island.
Porfa, please, recubierto de nata.
¿No habéis jugado al Monkey Island?
Sí, pero joder, no me acuerdo, tío.
Joder, tío.
Pues eso fue en el 84.
Tienes que coger eso fue el año que viene. Tienes que coger la calavera y pedirle que te lleve a no sé qué sitio. Y te dice no. Y tú, porfa. No. Porfa.
Porfa, porfa. Venga, porfa. Porfa, final, please.
A base
venga,
de ser cansino
ya.
Lo consigues.
Porfa, please, recubierto de nata.
Así que sí.
O sea, es lo que me hace decir. O sea, tú llegas al Consejo de Ministros, o al Congreso, perdón, que es una representación del pueblo español, ¿vale?
La ciudadanía.
De la ciudadanía. De los censados en España. Entonces llegas y dices, quiero hacer una ley que diga esto. Y te dicen que no. ¿para qué vas a volver? Bueno, también es que somos, vale, vale, quizás la mentalidad que tenemos nosotros, que somos programadores y tal, que si algo una vez te sale false, a la siguiente que te salga true, pues no sé qué tipo de sistema es ese, pero bueno, es decir,
yo
no, es que quiero que salga la ley, pues la pongo otra vez.
Voy a decir una tontería muy grande, ¿vale? Pero es que yo tengo
la...
Me la has quitado. ¿Me la has quitado? Venga, dilo. Pero que no sea una tontería.
Es que yo tengo la teoría...
A ver, tenemos 5 minutos. Tú verás,
vale,
cómo lo
vas a decir. De que nuestros políticos son la fase larvaria infantil de unos extraterrestres que los traen aquí para que jueguen y luego ya se los llevan.
Sí, efectivamente es una tontería. Lo siento.
Lo sé.
Eso, pero... eso sería dar una explicación a lo que no tiene explicación.
Acabas de meterte con las fases larvarias.
Pobre fase larvaria. ¿Qué culpa tienen las larvas de nuestros amigos los extraterrestres?
Bueno, sobre la ley esta, que se ha comentado que no iba contra los usuarios y tal.
No huevos.
Bueno, ahí en la disposición esta,
Fer va a leer literalmente.
Hay 4 líneas que leo. Bueno, el comité para votar esto tiene 2 partes, ¿vale? Uno que se supone que hace de árbitro y otro que sentencia, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Entonces, la sección segunda, que es la que sentencia, podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Entonces, ya empiezas a jugar con... ¿Qué es un lucro indirecto? Porque ya empezaron diciendo que si tú veías una película sin haber pagado por ella, eso era un lucro indirecto.
No, bueno, a ver, voy a daros un pequeño voto de confianza. Un lucro indirecto es, por ejemplo, tener publicidad en la página web.
Los jueces lo tienen claro, ¿vale? Y los jueces están echando por tierra todo, por eso sacan esta ley.
A ver, lucro es lucro. Es ganar dinero, riqueza. Dinero o algo, oro... No sé
sí, 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 los jueces lo tienen claro.
Pues ya está.
Ahora, la comisión, la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura lo tendría claro.
Ministerio de Industria y de la Cultura, por favor. Las cosas por su nombre.
Y de todas maneras, lo último que has leído, ¿cómo era? ¿O causar
o sea,
un daño?
Es susceptible de causar un daño patrimonial. Es
claro, eso es eso lo sí más era... subjetivo.
Sí, además es que es muy gracioso
es
porque
muy subjetivo.
En la típica.
Ahí
radio,
puedes entender cualquier cosa.
Por la radio llamaron, bueno. A Víctor Domingo, a notas que decía que la ley era, no era buena, y luego a un director de una asociación de comerciantes de música, de estos artistas, no sé qué. Y sacó la típica de: es que bajarse un disco del Emule es igual que entrar en el Corte Inglés y robarlo. Y en plan de.
Vamos a ver.
Lo primero.
Vamos a ver. Vamos a ver.
No te estoy cogiendo nada. Me estoy bajando una copia que no te ha costado nada hacer, ¿vale?
Sí.
Es decir, no es lo mismo.
Claro, pero no ha habido transportistas, no ha habido nadie que lo haya envasado.
Da igual, robar un disco en el Corte Inglés, un disco, es una falta, ¿vale? No sé cuánto es el coste, pero a lo mejor...
Hay que robar a partir de 300 euros.
A partir de 300 euros empieza a ser ya un delito.
Sí,
pero
eso es una falta,
20 euros es una falta. O sea,
pero bueno,
una
igual no hay que robar en el Corte Inglés, ¿vale? No se malentendamos. No hay que robar en el Corte Inglés. No hay que robar. Pero bajarte una canción de internet o un disco o 10 millones de discos por internet siempre que no tengas ánimo de lucro, es decir, que no los vendas, eso no es delito.
Yo no te quito la propiedad intelectual.
No te estoy quitando nada. O sea,
claro,
es como
la canción es tuya.
O sea, tú haz lo siguiente: te vas a Corte Inglés, te compras un CD y luego vas piso por piso de todo tu edificio prestándose a tus vecinos para que lo escuchen y se lo copien. ¿Vale? Es lo mismo. No es robar. O sea, es como cuando le dejas un CD a tu hermano. Es igual. Que no vengas con tonterías. Si es que la de siempre. La mierda de siempre. Tuve la suerte de hacer un comentario al Twitter del PSOE, al Twitter oficial del PSOE, y me contestaron. Y fue muy gracioso, porque les propuse que si querían mejorar un poquito este asunto, que lo que tenían que hacer, desde mi punto de vista, era quitar a los intermediarios, es decir, las discográficas, ¿vale? Para que los artistas utilizaran internet directamente para vender. Es decir, Manolo García me vende a mí un CD. Él lo pone mucho más barato porque la discográfica no le roba a él. Eso sí que roban. Sí. Y todo el dinero que yo pago por el disco se lo queda a Manolo García. En lugar de cobrar un céntimo por CD, pues puede cobrar a lo mejor pues 5 euros por cada copia. Y la gente, la piratería, o sea, las descargas, o la piratería, como lo queréis llamar, no se acabaría, ¿vale? O sea, seguiría habiendo manteros en la calle, que eso sí que son un delito, y la gente seguiría bajándose las canciones.
Que pero eso no es un delito.
Que eso no es un delito. Pero en mucha menor medida, ¿vale? O sea, tú te bajas los discos de Nine Inch Nails, ya hemos hablado un montón de veces de ellos, y cuando te ponen en su página web que te vendo el disco entero por 3 euros, es que lo compras. Es que sí, cuesta el primero, ¿sabes? Cuesta trabajo, quiero decir, ahí, porque tienes que abrirte la cuenta de PayPal. Pero una vez que la tienes, haces el botoncito, tiki, son 3 euros lo que te cuesta. Y
hay
te
mucha
baja
gente que no pagaría esos 3 euros, pero es que la gente que no lo pagaría, si no puede escucharlo de otra manera, si no puede, ajá, descargárselo, tampoco se lo compraría.
Efectivamente, efectivamente. Pero el artista ganaría más dinero, vendería más copias, ¿vale? Porque la gente se las bajaría por internet. Y recibiría más dinero, no unos céntimos por cada CD. Recibiría el precio íntegro. Lo que pasa es que quitar el intermediario. Pero, amigo, ¿de dónde ha salido la Disinde? De los intermediarios. En fin, sí. Para poder, Ricardo,
bueno, de hecho hay un, que... hay un Twitter muy... Hay un tweet muy, bueno, muy divertido.
Al final no he contado qué es lo que nos han contestado.
Contesta.
Perdona que te corte. Bueno, pues nos contestaron. Efectivamente, eso es lo que hemos pretendido hacer. Quitar a los intermediarios, que son las páginas de enlaces que se forran. Esa es la respuesta, lo podéis ver, ¿eh? Está publicado. De hecho, mi Twitter lo he hecho público para que todo el mundo lo pueda ver. Que lo sepáis. Perdón, ya.
Lo que tengo, que hay un tweet cuando todo el tema de la aprobación está.
Es verdad, bueno, que se forran, yo me voy a hacer de eso.
¿Qué es decir? Se forran, ¿no?
Se forran.
Pues llega. Hay un tweet que pone un tío que dice: esto de la tanta retraso de la votación y tal. Esto está más emocionante que el final de la temporada de Dexter. Se nota que los guionistas son
americanos.
Americanos.
Efectivamente, efectivamente.
Porque todos los hilos lo mueven. En fin, los amigos están muy bien.
El pobre Ricardo le tenemos ya, pobrecito. Llevaba todo el día ya queriendo irse a casa y encima le estamos aquí. Le estamos haciendo aquí se retrasarse. Yo, por mi parte, no tengo mucho más que comentar. Si queréis comentar algo más, estáis a tiempo, y si no, pues solamente me queda poner la musiquita, por supuesto. Como no, tiki, tiki, tiki. Ahí está, subimos ahí. Porque si no, nos despedimos correctamente. Me he traído el libro de 1984 para decir una cita muy curiosa, pero bueno, como no tenemos tiempo, pues a lo mejor la dejo para el programa que viene. No me queda más que, primero, desearos una feliz Nochebuena, feliz Navidad, feliz salida de año, feliz entrada del nuevo año
1985.
No quería decirlo porque me iban a hacer la rima, pero no lo voy a hacer yo tampoco, ¿de acuerdo? Sí, desearos que os traigan muchas cosas Papá Noel, que os traigan muchos CDs, que comáis mucho turrón, que comáis muchísimo mazapán, que Ricardo nos perdone por habernos retrasado casi 16 minutos, bueno, ya 16 minutos. Y nada más, pues simplemente que el año que viene nos volvemos a escuchar, probablemente el tercer viernes, pero bueno, habrá que negociarlo, tenemos que negociarlo, así vamos a mandar unos cables.
Con mi representante.
En fin, feliz Navidad a todos, feliz salida de año, feliz año nuevo cuando entre ya, y bueno, pues desearos a todos que estéis muy bien y que nos veamos dentro de un mes, nos escuchemos.
Un beso.
Un beso.
Hasta luego.